hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz en la esmeralda.
Hola, hola, ¿cómo están? Empezamos un programa más aquí de los Parques Nacionales desde el Parque Nacional Iguazú, desde la provincia de Misiones, al norte mismo de la provincia de Misiones. Aquí estamos presentándote el programa de los Parques Nacionales, desde Radio Nacional Iguazú para todo el país. Mi nombre es Claudio Altamirano y me acompaña, como todos los programas, Cristian González. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo estás, Claudio? Y acá estamos, mirá, empezando abril, así con nuevas efemérides ambientales y relacionando también lo que es el ambiente con nuestra cotidianeidad, con lo que nos pasa día a día y con nuestra salud, por ejemplo.
Muchos temas para hablar en el programa de hoy, así que le pedimos que nos acompañen durante una hora para escuchar muchas informaciones de los parques nacionales de toda Argentina. Y empezamos con los datos del Parque Nacional Iguazú, esta maravilla natural del mundo, patrimonio mundial de la humanidad desde 1984, que no es poca cosa y contiene uno de los atractivos principales de Argentina, las cataratas del Iguazú, que tiene 275 saltos y en estos momentos son 1.530 metros cúbicos de agua por segundo, o sea, 1.530.000 litros de agua que cae por segundo en los 275 saltos que componen las cataratas del Iguazú, entre ellos el principal, que es Garganta del Diablo. Un espectáculo único, impresionante, hermoso en esta nueva estación del año, como bien decía Cristian. El otoño también ha llegado aquí al Parque Nacional Iguazú y las temperaturas en esta época del año oscilan entre los 18 y 30 grados. Durante esta semana un poco de llovizna, pero la humedad es bastante alta y esto permite que la flora y fauna del Parque Nacional Iguazú resplandezca de una manera muy especial en esta época del año. Todos los circuitos y pasarelas habilitados en el área catarata, el circuito superior, el circuito inferior, Garganta del Diablo, tren ecológico de la selva que te transporta dentro del parque, el sendero Macuco, el sendero verde, el centro de interpretación de la naturaleza, donde ahí vas a encontrar toda la información para que el tiempo que tenga disponible para recorrer las cataratas puedan ser aprovechado de manera más eficaz. Y bueno, todos los folletos, los chicos de atención al visitante están para recibirlos, así como los guardaparques nacionales ahí en la entrada, así que lo invitamos para que nos visiten aquí al Parque Nacional Iguazú. Así como lo hicieron desde el 1 de enero hasta la fecha, casi 460.000 visitantes. Del 1 de enero hasta hoy, casi 460.000 visitantes estuvieron recorriendo las pasarelas y disfrutando de todo lo que es el Parque Nacional Iguazú.
Hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran
río. Y el 2 de abril pasado fue el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. La elección de esta fecha se debe a que el 2 de abril del 82, las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el objetivo de recuperar ese territorio arrebatado por fuerzas británicas en el año 1833. La memoria nos ayuda a aprender del pasado. En homenaje a nuestros héroes de Malvina, a quienes defendieron nuestra patria, a aquellos soldados que allí quedaron y a los que volvieron, nuestro mayor respeto. Por siempre, nuestros héroes de Malvina.
Que regalas a los vientos, que te arrullan con ternura en tu esplendor. Ese hechizo que regalas a los vientos, que te arrullan con ternura en tu esplendor.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Bueno, y los temas que vamos a tratar hoy en el programa de los Parques Nacionales aquí desde Puerto Iguazú vamos a hablar sobre el monitoreo de fauna en el Parque Nacional Iguazú a través de cámaras trampa con el guardaparque Ricardo Melceu y la licenciada Natalia Casado, quienes están aquí en el piso para compartir esa información que ha salido en todos los medios y una noticia formidable y hermosa que queremos compartir con todo el país. También vamos a hablar de la restauración de bosques nativos en península de Quetrihué e Isla Victoria del Parque Nacional Nahuel Huapi. Para eso vamos a hablar con el jefe de la División Forestal del Parque Nacional Nahuel Huapi, el ingeniero Adolfo Moretti.
¿Sabías que dentro de la Ley de Parques Nacionales existe la figura de monumento natural? Es utilizada para la protección de ambientes muy particulares o de especies en peligro de extinción. En la Argentina, 4 especies amenazadas han recibido por ley del Congreso de la Nación la categoría de Monumento Natural Nacional. Ellas son el huemul, el yaguareté, la taruca y la ballena franca austral.
Y como empezamos un mes nuevo, abril, ya pasamos marzo con las efemérides, vamos a empezar con esta nueva. ¿Qué tenemos en abril, Claudio?
A ver.
Tenemos el 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud. Mira. ¿Qué tiene que ver por ahí con el cuidado del ambiente? Uno
¿todo?
Se pone a pensar. Bastante.
Bastante.
Es una fecha que fue asignada como tal por la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Con el objetivo de aumentar la conciencia mundial sobre la importancia de mantener la buena salud y de promover estilos de vidas saludables. La incidencia del medio ambiente en la salud, explica acá sobre la declaración de Estocolmo sobre el medio humano en el año 72, dice que el hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. Así que la salud humana está estrechamente relacionada con el medio ambiente que nos rodea. Por poner ejemplo, ¿no? Cada uno de nosotros respiramos el aire que nos rodea, ingerimos todo tipo de sustancias junto con nuestros alimentos o sufrimos el ruido de las ciudades. Por esta relación es muy compleja, tenemos sabemos que es muy difícil identificar con claridad las relaciones causa-efecto entre los factores ambientales y las enfermedades. Y para ello se requiere la participación de especialistas en las más diversas áreas de conocimiento. Uniendo nuestros esfuerzos y en conjunto, podremos descubrir más sobre esta compleja relación y ayudar a definir las prioridades de nuestra salud. Aún así, existen, ¿no?, áreas en que se conoce que no se, o que no se conoce la relación de los efectos ambientales sobre la salud humana. Todo esto se sigue investigando. Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, la mayoría de las ocasiones se impone la utilización del principio de precaución: más vale prevenir que curar. Así que para que empecemos nuestra agenda ambiental del mes, del mes de abril, Día Mundial de la Salud, para que la tengamos en cuenta, 7 de abril.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales.
Y bueno, y vamos con nuestra primera entrevista, y lo tenemos aquí con nosotros en la mesa de trabajo a Ricardo Melceu, Guardaparque Nacional, y a la licenciada Natalia Casado. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya nos están escuchando de todo el país, mucha gente seguramente prendida en la radio, no vayan a mandar saludos, pero bueno, vamos a empezar con esta noticia muy hermosa para el Parque Nacional Iguazú, que podamos dar a conocer al país el trabajo que se viene realizando sobre el monitoreo de fauna en el Parque Nacional Iguazú. Mucha gente dice, ¿cuántas especies tenemos? ¿Cuántos animales tenemos? ¿Será que hay mucha fauna, muchos animales dentro de esas 67.000 hectáreas? ¿Cómo hacemos para contabilizar esto? Y la primera pregunta para arrancar esto, que queremos saber, ¿cuándo arrancó el proyecto?
Ahí arranco yo.
Bueno, ahí arranca el guardaparque. Muy bien.
Bueno, el proyecto nace Ya aproximadamente hace 5 años.
5 años.
Simplemente que por algunas cuestiones nunca se dio, hasta que hace 3 años, poquito menos de 3 años, surgió la posibilidad de adquirir equipos de trampas cámara. Y bueno, fue un proyecto que lo había presentado, representado, y salió. Hoy por hoy estamos trabajando de una forma relativamente bien, relativamente buena.
Ajá.
Y sin parar. Estamos monitoreando el área los 365 días del año, las 24 horas.
Ricky, como muchos lo conocen, el Parque Nacional Ricardo Melceu, el trabajo de monitoreo de estas 67 mil hectáreas para un guardaparque, un técnico que conoce muy bien la selva, como vos, que sos misionero, fuiste guardaparque provincial y conocés muy bien cómo se comporta el ambiente natural en la provincia de Misiones, ¿es muy difícil llevar adelante este trabajo? ¿O con la ayuda de estas tecnologías o la incorporación de nuevas tecnologías y equipo técnico facilita un poco más la observación de estos tipos de animales y el conteo?
Claro, la selva de por sí es un ambiente muy difícil. Uh-huh. Muy difícil de ver la fauna, es muy difícil poder registrar a simple vista la especie, es como buscar una aguja en el pajar muchas veces. Lo que nos permite la trampa cámara es tener un registro y tener un testigo que esté trabajando las 24 horas gratis, porque lo único que tenés que darle es energía a las baterías cuando se termina, pero te permite monitorear la fauna o el ambiente o ese pequeño sector por 24 horas, no importa si llueva, si hay sol, si hace frío. La información, la cámara, entre que funcione bien, te la registra. En base a la información vamos nosotros con Natalia, a veces ella sola, a veces yo solo, a veces los dos, otras veces nos cumplen el favor que le pedimos otros guardaparques porque no damos abasto.
Y todos somos parte de un mismo equipo.
Claro, somos todos parte del mismo equipo. Hacemos la revisión de la cámara, que funcione bien, cambio de pilas, cambio de tarjeta memoria, nos traen la información, la bajamos y empezamos a desmembrar bastante lento, pero va yendo.
Clasificando toda la información,
claro,
datos, imágenes. Ahora el tema de, hablabas recién de la selva, que es difícil. Una cámara trampa que captura la imagen funciona a través de un sensor, que cuando pasa un animal, ve un movimiento, se dispara sola la fotografía y toma la imagen.
Claro.
Ahora, si nosotros vamos como seres humanos, como personas, los animales nos detectan con anticipación y quizás huyen del lugar. ¿Esto funciona más o menos así?
Sí, más o menos así. De hecho, tenemos muchos registros de la fauna, que bueno, por ejemplo, ahora terminamos el verano, y fue un verano muy, muy particular, muy caliente, y en el monte uno transpira y transpira mucho. El hecho de manosear la cámara ya dejas restos, que son, digamos, parte de la salinidad que despedimos de nuestro cuerpo, y la fauna, obviamente el suelo misionero tiene escasez de sal, entonces detecta la sal y se acerca a la cámara, por una cuestión de que la propia sal del hombre ya lo atrae, y bueno, tenemos fotos de animales lambiendo las cámaras, hociqueando, chusmeando un poco de qué se trata lo que está atado a un árbol.
Y salen hermosos en la foto, porque por ahí se acercan y tipo una selfie, se hacen una selfie en la selva.
Sí, tal cual. Yo quiero preguntar, ¿las cámaras estas son cámaras comunes? ¿Son cámaras como las que puedo ir a comprar? ¿O son algún tipo de cámaras que se consiguen, no sé, en dónde? ¿Las puedo ir a comprar yo y quiero poner en mi jardín? ¿O puedo poner mi cámara? ¿Cómo son este tipo de cámaras para poner en la selva?
Cuando yo arranqué, hace mucho que arranqué con la gente el proyecto Yaguareté, eran trampas, cámaras que se pedían, inclusive algunas que las hacían en Brasil, y eran con rollo. Y tenía el mismo sensor, temperatura y movimiento, y salía la fotografía. Hoy por hoy la tecnología avanzó muchísimo, y las cámaras que tenemos nosotros son cámaras que las buscás en internet y las podés comprar en cualquier página del internet, se la venden libre.
No, sí. Es como la cámara que usamos cuando nos vamos de vacaciones, sino que tienen alguna característica un poquito,
claro,
más especial, que son para dejarla bajo,
claro,
las
para
lluvias.
Dejarla bajo la lluvia, dejarla al descubierto. Uh-huh. Son herméticamente selladas, entonces permite, si bien esta zona es muy húmeda, afecta un poco las cámaras, es verdad, pero con semejantes lluvias que caen, la cámara funciona bien. No tiene mayores problemas, más que haya que secarla, un poco de sílica gel y mantenimiento, y vuelve a funcionar. Después el sensor de temperatura y movimiento, básicamente todas la tienen. Hoy por hoy en el mercado se venden algunas que son para monitoreo de viviendas, al estilo de seguridad. Podés filmar, podés hacer la foto o podés solamente hacer fotos. Y tenés una mezcla que hace fotografía y le filma a la vez. Y obviamente no está activa las 24 horas, sino que se activa cuando algo con temperatura se pasa por delante del sensor. Ahí se activa. Si no hay movimiento, la cámara está a modo de ahorro de batería. Eso te prolonga la vida de la cámara.
Bien. Nati, como para charlar un poquito, contanos la cantidad de fotos que puede cargar una cámara por día. ¿Tenés idea? ¿Tienen más o menos idea? ¿O es según la memoria?
Sí, la cantidad va a depender de la memoria. Obviamente tiene un límite. Tratamos de usar siempre las memorias de máxima capacidad.
Ahí ya son igual que las cámaras normales,
sí,
las que tenemos en casa.
La memoria de 32 GB generalmente usamos, llevan 8 pilas, que es quizás a veces el condicionante, que las pilas están muy condicionadas por la temperatura, si hace mucho frío pueden dejar de andar, ahí tenemos un tema. Pero con la cantidad de fotos sí, por eso es que dependiendo del lugar donde esté ubicada la cámara y el movimiento que pueda haber frente a esa cámara, es que va a estar la periodicidad con la que la vamos a revisar para cambiarle la pila, las memorias y todo lo que pueda hacer que deje de funcionar antes de lo previsto.
O sea, podrían también estar cuánto tiempo por día revisando fotos para generar este proyecto.
Muchísimo. Más o menos, para tener una idea, en el último tiempo que más o menos pudimos sistematizar los datos, que fueron alrededor de entre 6 y 8 meses de monitoreo, que fueron 15 cámaras que estuvieron trabajando en el campo, tuvimos alrededor de 170.000 fotos.
Bueno, un par.
Eso hay que mirar una por una, a ver qué hay en esa foto. Puede ser vehículos, personas, bichos, hojitas que se mueven frente a la cámara y que activan el sensor. Entonces hay que ver una por una, a ver qué pasa frente a la cámara que hizo que en ese momento dispare.
Bastante sensible también las cámaras,
sí,
¿no?
Sí.
Así que hay que tener cuidado.
Hay que ver de todo. Hay que tener cuidado que nos observan desde el monte.
¿Y qué es lo más increíble que lograron captar esas cámaras o que vieron después, pusieron en la computadora y, mira esto, ¿qué es? ¿Qué vieron? Porque por ahí lo que vimos publicado en las redes sociales y en los medios de comunicación fueron lo más increíble, que es un yagualeté. O sea, decir que en el Parque Nacional Iguazú sigue siendo cuna y albergue y casa del yagualeté es una señal muy importante de que habla de la salud del ambiente que se conserva aquí en el Parque Nacional Iguazú. Pero hubo varias especies, ¿no?
Sí, dentro de lo que nosotros buscamos, el proyecto, digamos, trata de abarcar un poco más de simplemente lo que son las especies de valor especial. Uh-huh. Especies de valor, nosotros en parques las llamamos EVES, y tenemos un listado bastante interesante de especies. Pero también buscamos la fauna difícil, la figurita difícil de ver, que es algo que son especies taciturnas o crepusculares, donde ya directamente el ojo humano no lo ve, tenés que encandilarlo, es muy, muy complicado. Y a esos buscamos.
Ajá.
Tenemos registros muy lindos y realmente importantes de yaguareté, varios. Tenemos registros de pumas con crías. Tenemos registros interesantes de pacas con crías también. Venados con crías.
Hemos visto macucos también.
Macucos,
¿no? Sí. Eso es un registro,
un
más
registro
que interesante,
importante,
¿no?
Bueno, pato criollo también es otra especie difícil de ver.
Que las piaras de pecarí, que también.
Las piaras, los pecaríes labiados, por ejemplo, que hasta hace un par de años había muy escasos registros. En cambio, sí había mucho de collar. Y hoy por hoy, con esto que estamos viendo nosotros, no podemos anticiparnos porque obviamente todavía está todo en proceso. Hubo un cambio bastante interesante. Está apareciendo mucho más pecaríes labiados. Y bajó mucho el número de pecaríes de collar. Entonces, la idea nuestra es seguir monitoreando y luego empezar a analizar un poco más los datos, como para ver qué afectó, digamos, al cambio, si fue la temperatura, el ambiente, el clima, existe la posibilidad que haya sido la caza, fructificación, floración. Hay un montón de factores que influyen.
Eso iba a preguntar. Este informe que hemos visto se habla de los últimos 6-8 meses. Y quizás tenga que ver con el estado de que justo fue en verano, o por ahí en invierno hay otros tipos de registro o en cantidad y que puede modificar este informe. verano, invierno, vos hablabas del crepúsculo o de lo que es el amanecer, el anochecer, o hay animales de hábitos nocturnos, otros días.
Claro, o sea, la información todo nos da las cámaras. La cámara pone temperatura y pone el
día, horario.
Día, hora, que ahí sabemos el patrón de movimiento, el uso horario que tiene la fauna, pero también nos pone algo que es importante, que es el tema de la luna, la fase lunar. Ajá. Digamos, para los que conocemos un poco el campo, sabemos que la fauna se mueve en relación a la fase lunar.
Mira, a ver, comentando un poquito.
Es bastante interesante. Si hablas con cualquier pescador, te va a decir: yo no voy a pescar con luna llena porque al sacar un pez, el animal se pudre. Eso es algo.
Claro, siempre dicen: no voy a pescar porque no hay luna. No es luna que.
Y para plantar también.
Para plantar también, o sea, si imagínense, si infieren la pesca, infieren la plantación, la luna tiene su efecto sobre la poda de un árbol, es increíble, la fauna también la tiene.
En el movimiento.
Claro, wow, tiene que ver con la relación de presa-depredador. Cuando hay luna llena hay más luz y la presa está más expuesta, entonces tiende a.
Ah, tiene su explicación.
Es la que creemos.
Su explicación científica.
Es la que creemos, ojo.
Mirá, pero me estamos buscando. Tenemos ahí. Ricky, misionero, guardaparque provincial, guardaparque nacional, criado en el Monte de Misiones, y Natalia, licenciada en ciencias ambientales, de Buenos Aires, con otro pensamiento, porteña tratando de trabajar con alguien de Misiones, bien de acá, que entiende de cómo se trabaja en la selva, y así es como se van llevando. Ahora, los dos juntos. Sí, sí. Pero, ¿cuánto material tienen para trabajar? ¿Tienen 10 cámaras, 12 cámaras, 20 cámaras? ¿Tienen computadoras? ¿Hay un buen equipo armado para todo esto? ¿O se va haciendo como a pulmón, tranquilo, en la casa, llevando trabajo al hogar?
Y llevamos trabajo al hogar, obviamente. Sí, sí. Utilizamos parte del equipo que nos dio la institución, que es parte del equipo que ya viene cumpliendo, que lo venimos dando muy fuerte y le estamos dando muy duro. Entonces tratamos de recambiar los equipos. Tenemos 15 estaciones, las cuales penosamente, y hay que reconocerlo, tuvimos algunos inconvenientes. Las maltrataron en Macuco, la destruyeron en Macuco, básicamente.
En el sendero Macuco.
En el sendero, turistas por alguna, o por querer llevarse el equipo, o de chusma, o por simplemente por maldad. La perdimos, después tuvimos un robo de otra estación, y son cosas que nos afectan a nosotros en el trabajo porque perdemos días y horarios de trabajo, ¿no? Después, con el equipo que tenemos, medianamente nos arreglamos, pero el trabajo siempre lo llevamos a la casa, debido a que más allá del trabajo que yo hago de guardaparque o como guardaparque en el área Cataratas, o el que hace Natalia, el tiempo corre y no tenemos el tiempo suficiente para dedicarle a esto, que es sumamente importante. Entonces nos llevamos el trabajo a la casa y ahí con mi nene me pongo a clasificar animales, un ocelote, un puma, mirá papi, mirá esto, y es como que lentamente vamos haciendo un poco de educación ambiental y extensionismo, ¿no?
Trabajo en familia.
Natalia, ¿este trabajo cuándo termina? ¿O tiene fecha de decir, bueno, ahora tenemos un informe completo y podemos conocer un poco más la realidad del Parque Nacional Iguazú? Porque por las imágenes que vemos, nos quedamos muy contentos todos los argentinos, porque el Parque Nacional Iguazú cumple una función importante en el resguardo de especies, por ejemplo, de vertebrados de valor especial, de las aves, entre otros.
Sí, la idea es que el trabajo no termine, ¿no? Obviamente seguir monitoreando, seguir usando las cámaras, que las cámaras sigan estando en el campo, pero sí la idea es ir tomando paquetes de datos y analizarlos, poder sacar alguna conclusión de cómo se mueven los bichos, de por qué se mueven en ciertos lugares más que en otros. Así que estimamos que ahora, más o menos dentro de 1 o 2 meses, podamos tener algún resultado interesante sobre un paquete de datos que agarramos de 6 o 8 meses de información, y en base a eso poder sacar algunas conclusiones más interesantes, analizar un poco más esa información.
Buenísimo. Los que quieren saber más de esto pueden ingresar a la página oficial de parquesnacionales.gob.ar para tener más información sobre esto, y pronto vamos a estar hablando nuevamente con los dos responsables del proyecto de llevar adelante este monitoreo a través de cámaras trampa de la fauna del Parque Nacional Iguazú. Natalia Casado, licenciada, y Guardaparque Nacional Ricardo Melceu. vamos a agradecerle el tiempo, a veces en la radio no nos apura, y agradecerle por estar aquí, por compartir esa información con todo el país, y bueno, gracias nuevamente.
A ustedes.
A ustedes.
¿Sabías que 4 áreas protegidas nacionales son sitio de patrimonio mundial? Los parques nacionales Los Glaciares, Iguazú, Talampaya y Los Alerces fueron distinguidos con esta denominación por la UNESCO. Nos escuchás en Nacional Puerto Iguazú por FM 91 y AM 710, Señal Federal. Soy Nacional. Desde Puerto Iguazú. Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales.
Y volviendo al programa de Parques Nacionales acá para toda la Argentina, recordemos, estamos en un parque nacional, nos gusta recorrer la Argentina y pensemos que cuando vamos en auto, solamente acá en estas rutas nacionales, más de 3.000 animales mueren al año por conductores que no respetan los límites de velocidad. Es muy sencillo, en las rutas del norte de Misiones que atraviesan el Parque Nacional Iguazú y los parques provinciales, son atropellados aproximadamente 8 animales diarios, lagartos, aves y pequeños mamíferos, hasta animales de gran tamaño, como pasó hace poco en la Ruta 19. Pueden ser jaguaretés, puma, tapires. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es muy sencillo. Venimos en vehículo cuando transitamos por nuestras rutas. Estar atentos a las señales. Las señales amarillas advierten los lugares donde es frecuente que crucen animales y sitios donde se produjeron accidentes. Reducir la velocidad. Sabemos que tenemos que ir a 60, sabemos que tenemos que ir a 40. Cuanto más lento conduzcamos, es más fácil evitar el choque. Tenemos que respetar las velocidades máximas. Cuando vamos también en la oscuridad, aumentar nuestra atención durante la nochecita y al anochecer, bien entrada la noche, Claudio, En estos horarios se desplazan los animales de mayor tamaño, generalmente hay que prestar atención a la presencia de ojos que brillan en la oscuridad con las luces de nuestros autos. Y tendríamos que ir pensando también qué pasaría si cruza un animal. No sobreestimemos nuestra capacidad como conductor, a veces los animales son impredecibles. No siempre andan solos, pueden estar en pareja o con sus crías. No aproximarnos a los animales que están heridos. Tenemos que tener mucho cuidado. Son peligrosos y solo los especialistas pueden atenderlos. Nos tenemos que comunicar, comuniquemos esta situación a la autoridad más cercana. Veamos dónde tengamos los guardaparques más cercanos, gendarmería, policía, el puesto de peaje, o llamar a los teléfonos, que tenemos que estar atentos también cuando vamos a la ruta, que siempre tenemos algún teléfono donde llamar. O también organizarnos y llevar, que sabemos que vamos a andar paseando por los parques nacionales, algún teléfono de referencia o del parque nacional, del peaje o de la policía.
Muy importante ese consejo que das, Cristian, de las velocidades que deben respetar los automovilistas cuando cruzan por un área protegida. En cualquier provincia, en todo el país, le pedimos desde este programa que respeten las cartelerías, porque así, de esta manera, evitamos cualquier tipo de atropellamiento de animales silvestres, de los animales que cuidamos entre todos, y así también evitan atropellamientos de, como resultado, accidentes, y ponen en riesgo la vida de los automovilistas y de su familia. Cristian y todo el país, vamos a viajar un poquito, vamos al Parque Nacional Nahuel Huapi.
¡Oh, qué lindo! ¿Te conozco, gusta Nahuel? Conozco, obviamente.
Yo no conozco. Bueno, es el primer parque del país y el origen de este se remonta a 1903, el refugio de naturaleza y cultura. Resguarda una muestra representativa de los ecosistemas. Bosques, estepa y alta montaña, así como también las cuencas hídricas y el patrimonio cultural.
Acá me están diciendo, y golpeo la mesa, esto es un ruido de golpear la mesa. Conozco a Nahuel Huapi.
¿Sí?
Caminé la costanera. Sí, conozco.
Bueno, entonces vamos.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Vamos a ir directamente con el ingeniero Adolfo Moretti, quien es el jefe de la División Forestal del Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Nos escuchás bien?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Los escucho perfecto.
Buenísimo. Bueno, comentanos un poquito cómo es el Parque Nacional Nahuel Huapi, a ver si Cristian pasa aquí el examen, a ver si aprendió bien o estuvo ahí en el Nahuel Huapi. ¿Qué hay para ver y observar ahí en ese Parque Nacional?
Bueno, como bien dijeron ustedes, es el primer Parque Nacional junto con Iguazú, uno de los parques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En 1934, y este parque fue creado para conservar sus bosques y sus lagos. Es un parque que se destaca por eso, por los bosques que tiene en la cordillera y por los enormes y grandes lagos que hay, sobre todo en Nahuel Huapi, y en el centro de ese lago está Isla Victoria, que es un poco el corazón, ¿no? De la historia de Parques Nacionales.
Ahí funciona la,
un poco todo.
La escuela de guardaparques nacionales ahí en Isla Victoria.
Sí.
Funciona un momento.
En 1922 la sede del Gran Parque Nacional del Sur, que fue el intento de crear los parques nacionales bajo el legado de Moreno, pero que no se había concretado. Finalmente se concreta en 1934, pero tiene una larga historia en Nahuel Huapi.
Mucha historia hermosa. ¿Cómo está el clima en estos momentos por ahí, Adolfo? ¿Cómo están, se están preparando para...?
En este momento está comenzando el otoño, ha terminado un verano muy muy agradable. Los bosques comienzan, los bosques perennifolios empiezan a poner de color rojo, ocre.
Qué hermoso.
Muy lindo el paisaje. Y bueno, ya se empieza a sentir un poco el rigor, ¿no? El fresquito a la mañana.
¿Hace frío?
Y a la mañana sí, después durante el día se pone bonito, pero
a la mañana son las cosas. ¿Muchos visitantes van a ese parque? ¿Cuál es el promedio anual de visitantes a ese parque?
Este parque es uno de los más visitados. Tiene alrededor de 400.000, 500.000 personas de promedio por año. Aunque hay sitios como Quetrihué, el Bosque de Arrayanes, que es el sitio más visitado de este parque, que llega a casi 1 millón de personas, porque se llega desde Bariloche, se va desde Villa de Angostura, se va caminando, hay una cantidad de alternativas. Ese es el sitio más visitado del parque.
Qué bueno, qué hermoso. Bueno, la novedad también de ese parque nacional, el Nahuel Huapi, entre otros, es que se puede comprar el ticket a través de internet. Pueden ingresar a ventaweb.apn.gov.ar y pueden adquirir su ticket de ingreso para el Parque Nacional Nahuel Huapi, que seguramente ahora en Semana Santa recibirá mucha gente de toda la zona y alrededores de ese parque.
Hay un público también de muchos viajeros de otros países que hacen escala acá y después van a Calafate. Y van al Parque Nacional de los Glaciares, como un circuito, ¿no?
Qué bueno. Y en realidad queremos hablar también, Adolfo, sobre el trabajo que se está realizando ahí, sobre la restauración de bosques nativos en la península de Quetrihué e Isla Victoria del Parque. ¿Cómo es el trabajo que se está realizando ahí?
Bueno, justamente, hay un atractivo muy grande que es el bosque de Arrayanes, la formación natural de Arrayanes,
Arrayanes,
una especie común que hay en Nahuel Huapi, pero que ahí, en península de Quetrihué, forma un bosque impresionante que siempre se destacó desde hace muchísimos años. Y resulta que, como se introdujeron algunas especies exóticas, alguna de ellas se volvieron muy agresivas con el ambiente.
Invasivas.
Realmente una, que es el arce blanco o el arce común. Este árbol que tiene la hoja que es como la de la bandera de Canadá.
Como la bandera de Canadá.
Sí. Se tornó esa especie. Ajá. Que fue plantada como ornamental, ha formado un foco de 6 hectáreas de una invasión, porque es una especie invasora.
Sí.
Y se iba trasladando, amenazando al bosque de arrayanes, que es este valor que es turístico y es natural tan importante. Así que bueno, se hizo un proyecto, se relevó toda esta invasión y se hizo un proyecto basado en trabajar en el control de esta invasión y restaurar el lugar como era originalmente, buscando volver a encontrar esos bosques que estaban antes de que fueran invadidos por el arte.
Adolfo, buenas tardes. Habla Cristian.
¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo se realiza el control en sí de esta especie? ¿Cuál es el trabajo que se hace para que esta especie no siga desarrollando o invadiendo?
Hicimos primero un relevamiento y vimos que cubría 6 hectáreas y que había alrededor de 4.500 árboles.
¡Uy!
Que eran árboles semilleros que estaban propagando esa invasión. Entonces, nuestro primer objetivo fue decir, si esto se propaga tanto por semilla, bueno, vamos a trabajar en el desmonte de los árboles semilleros.
Sí.
Así que hemos logrado ahora, estamos en un 95-98% de esa meta, ya sí. No está más ese bosque que había invadido, y ahora estamos trabajando sobre los renuevos, sobre los rebrotes, sobre las plántulas que van quedando. Pero vamos a tratar de que ninguno de esos árboles vuelva a dar semilla hasta que se pueda lograr el control total. Y mientras tanto hemos plantado alrededor de 1.800 árboles.
Ajá.
De especies nativas. Sí. De semillas que cosechamos de ese lugar y que son las especies que estaban antes de la invasión del arte.
Ajá. Estos renovales, los decís que los sacan del lugar o los reproducen, esa parte
no, 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 claro. No. Hay un vivero en Isla Victoria.
Ajá. Ah, bien.
Que es el vivero del Centro Forestal Ingeniero Alberto Suero, donde se conservan las semillas de las distintas especies de los bosques nativos y de los sitios que tienen valor, como el bosque de arrayanes.
Ajá.
Y en ese lugar se propagan las especies produciendo plantines. Son las plantas que después usamos para los proyectos de restauración.
¿Cuántas personas tienen trabajando en este proyecto?
Somos 6 personas.
6 personas.
De la división de lo que es el área forestal del parque, dentro del departamento de conservación.
Uh-huh. Este trabajo.
Pero en realidad es todo un equipo del sí. parque, porque ahí, sin los guardaparques de Isla Victoria,
sí.
sin guardaparques de la intendencia que siempre nos apoya llevando y trayéndonos y haciendo cuestiones de logística, sin los biólogos del área de conservación, bueno, es todo un equipo de gente. Uh-huh. Yo diría que es todo el parque que trabaja con esto.
Adolfo, el trabajo que se realiza ahí adentro del Parque Nacional en Nahuel Huapi, en la restauración de esta zona donde invadió una exótica, porque muchos ven de afuera y dicen, pero Parques Nacionales está tumbando árboles, sacando árboles, o ¿cuál es la metodología de sacar estas exóticas y reincorporar a especies nativas? Porque muchos que escuchan la radio o lo ven de afuera dicen, pero ¿cómo están sacando árboles o tumbando árboles cuando deberían cuidar? ¿Cuál es las consecuencias de estas especies exóticas invadan estas áreas naturales, digamos que son, y vayan contra estas otras especies que son endémicas?
Bueno, se dice que las invasiones biológicas son la segunda causa de pérdida de biodiversidad.
Uh-huh.
Porque lo que hacen las invasiones es ocupar el lugar donde hay una biodiversidad nativa, por ejemplo, en este caso, por una especie sola, que es el arce. Entonces, una especie ocupa el nicho ecológico de todas las especies que estaban en el lugar.
Ajá.
La desplazan,
sí.
La anula. Y eso, la verdad, que es algo que se ha visto, se está viendo en el mundo, que ha sido un problema.
Sí.
Por eso lo que se hace es tratar de erradicar esos focos de invasión, sobre todo cuando están en lugares que son de mucho valor de conservación. Pero lo primero es primero analizar bien el problema, ¿no? Relevar bien la situación. Y uh-huh. Después lo que tiene que haber es un trabajo de interpretación de eso.
Interpretación.
De comunicación interno entre la gente, entre
uh-huh.
Los guías del turismo, entre la misma gente del Parque Nacional, con la sociedad, porque eso son cosas que no hay que esconder, hay que contarlas,
sí.
Hay que contarlas y hay que explicarlas, pero bueno, primero hay que conocerlas, claro.
Adolfo, dos preguntas diferentes te voy a realizar. ¿Ustedes también se encargan, si hay algún foco de incendio, de poder reforestar o de cuidar esa área que está incendiada para poder protegerla? Y la segunda es, si hay alguien que quiere ser voluntario para ayudar a este proyecto de reforestación, ¿no es cierto? ¿Es aceptada por el grupo de ustedes? ¿Se puede ir una facultad, si quiere, o una escuela, o la comunidad puede acercarse para ayudar en este proyecto?
Qué buenas preguntas las dos. Ante la primera, la respuesta es que sí, claro. A veces en forma directa, porque plantamos, porque generamos un proyecto como el de Quetrihué.
Sí.
Y a veces en forma indirecta, porque hay otras áreas, por ejemplo, incendios, el departamento del ICE, el Grupo de Biología de la Conservación, universidades que tienen proyectos de restauración, y entonces ahí proveemos de las plantas. Pero sí le damos mucha importancia a poder conservar lo que es todo el banco genético, a poder reproducirlo, porque ahí creemos que hay una clave, ¿no? Tener capacidad de reproducir biodiversidad es tener capacidad de poder restaurar.
Bien.
Y con la segunda pregunta, sí. Por supuesto que sí. Más que bienvenidos, voluntarios.
Bien.
Hay un lugar en Isla Victoria donde hay un centro de voluntarios y hay algunas comodidades y alojamiento. Y la verdad que los voluntarios son siempre bienvenidos.
Bien, y si uno quiere ser voluntario, entonces tendría que comunicarse con el Parque Nacional Nahuel Huapi, con la Intendencia, o tendría que entrar directamente a la página de la Administración de Parques Nacionales. ¿O directamente con ustedes? ¿Cuál sería el consejo?
De las dos maneras, a través de la página de Parques Nacionales, o si no, escribiendo a la Intendencia del Parque Nahuel Huapi, que es su dirección, es secretaria@apn.gov.ar, y manifestando el interés de participar como voluntario en los proyectos de restauración de Nahuel Huapi.
Buenísimo, hay para mucho tiempo. Este trabajo no solamente quizás son 6 o 7 hectáreas, después se va a ampliar en el Parque Nacional Nahuel Huapi sobre la restauración de bosques nativos. Estamos hablando con el ingeniero Adolfo Moretti, a quien le comprometemos que después que vayan saliendo los renovales y estén un poco más grandes estos arrayanes, puedan enviarnos fotos e imágenes de cómo va recuperándose la selva nativa ahí en el parque. ¿Le parece bien, Adolfo?
Me parece muy bien. La verdad que hay un montón de cosas para contar.
Ajá.
Ahí estuvimos plantando 480 arrayanes que tenían 1 metro de altura.
Uy.
Y que fueron producidos a través de las semillas que cosechamos del bosque de arrayanes de 20 ejemplares padres muy particulares elegidos. Entonces, bueno, esos son pequeños trabajos de conservación de ese banco genético.
Adolfo,
y en Isla Victoria hay un vivero que es un lugar además muy agradable para trabajar. Por eso lo de los voluntarios, reitero la invitación. Sería un gusto recibir.
Buenísimo.
¿Les pasa a ustedes también ahí ya cuando la gente pasa por el vivero o se acerca o se entera que quiere pedir renovales o quiere llevarse o quiere comprar en algún vivero en Bariloche o algo, llevarse arrayanes a la casa, porque la verdad es un árbol
hermoso,
sumamente precioso y muy ornamental, más allá de todo. ¿Ustedes desestiman eso? ¿Hablan con la gente? ¿Qué hacen?
En Bariloche hay algunos viveros que producen estas especies nativas de manera ornamental. El vivero del Parque Nacional no vende plantas.
Claro.
Más bien las plantas están destinadas a proyectos de restauración, pero cuando lo piden las escuelas o bien organizaciones sociales o barrios o municipios, sí, lo que hacemos es donar plantas para esos proyectos, no a personas particulares, sí a...
Claro, instituciones. Claro, que tengan un grupo ya preparado como por ahí para ayudar... Sí. A reforestar el patio de la escuela o una plaza o algo.
Ah, las escuelas, claro, las escuelas trabajan mucho.
Trabajan mucho. Pero ¿y se va alguien de Jujuy y quiere comprarse un árbol y ustedes se enteran? ¿Hablan con la gente, le comentan o cuando se enteran algo así le dicen, por favor, no se lleve? Por acá pasa, por ejemplo, con las orquídeas, que la gente se quiere llevar las orquídeas, los helechos, y sabemos que no va a reproducirse.
Sí, lo entiendo perfectamente. Los árboles de acá, las especies de acá en su mayoría no prosperan en este lugar. Hay unas flores muy hermosas que son los amancay que todos quieren tener, pero no crecen en Buenos Aires o en otros lugares. Pero la única especie que tiene un poco de chances de crecer es el arrayán, porque es una mirtácea, porque está emparentada con los eucaliptos. Y entonces, la verdad que es una especie que se aguanta bastante distintos climas. A veces sobrevive, a veces no sobrevive, pero es la única. Las demás especies, la verdad que fuera de aquí, no los cipreses, los alerces, los coihues, los lengas, no prosperan.
Bien, ¿y sabés si hay algunos viveros que estén habilitados así, si necesitan alguna guía de tránsito para vender? ¿O la gente puede ir y comprar y llevarse a su casa o otra provincia alguna especie nativa, por ejemplo?
Hay una barrera sanitaria que es para ingresar a la Patagonia, que tiene restricciones. Pero lo que se compra en la Patagonia y se lleva al norte no tiene restricciones.
No hay problema.
Así que si alguien compra... en un vivero, una planta nativa la lleva sin ningún problema.
Ningún problema. Perfecto.
Bueno, gracias, ingeniero Adolfo Moretti, jefe de la División Forestal del Parque Nacional Nahuel Huapi, por llevarnos a pasear un ratito ahí, comentarnos el trabajo que se está realizando de restauración de bosques nativos en Península de Quetrihué e Isla Victoria del Parque Nacional Nahuel Huapi. Gracias, Adolfo.
No, gracias a ustedes por poder difundir este trabajo. Buenas tardes.
Bajan las aguas del gran río elemental.
Bueno, vamos con un temita musical. Costera, tradicional litoraleña de Vicente Cidade y Ricardo Linares, con la versión de Gervasio Malagrida.
Se va por esas aguas flotando a la deriva. Cuando la esperanza es un islote donde cuervos y caranchos hacen pronto su guarida. Llora la costera al preguntar. Costera, seibo flor de la ribera.
cristales brillan jugueteando en la corriente, las estelas que a su paso van besando los juncales. Y llora la costera al preguntar: ay, ¿dónde está mi amor Mamboretá? Y el Mamboretá, como negando, su cuerpo va balanceando en las ramas del sausal. Nunca volverá.
Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Y acá, de vuelta, después de este tema, recordemos, ya estamos por terminar el programa para todo el país, acá en Radio Nacional. Estamos pronto a Semana Santa. Vamos a empezar a hablar a partir de la semana que viene de los cuidados que tenemos que tener dentro de los parques nacionales de la Argentina y para poder recorrerlos tranquilos y conscientes. Claudio, ¿te parece?
Sí, 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 perfecto.
Bien.
Viene bien un consejo.
Bien, así que vamos a empezar a despedirnos para cerrar el programa de hoy.
Bueno, y el consejo de Parques Nacionales para una visita inspiradora: encontrate con otros. Los vecinos y pobladores de los parques nacionales son portadores de la identidad del lugar. Hablar con ellos es un viaje a los rincones más valiosos de historia centenaria. Lo invitamos a que nos escuchen el próximo programa aquí por Radio Nacional para todo el país.
Dejo el acento de mi corazón, tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión.